La vuelta, recordemos que todavía queda un debate, el debate de Archi y también el debate de Anatel, que van a ser instancias en las que probablemente también vamos a ver un tono similar, sobre todo por parte de Janet Jara, que es la que quizás marca más diferencia respecto a lo que fue su comportamiento en instancias similares de cara a lo que fue la primera vuelta de la elección presidencial.
¿Qué se puede decir? ¿Qué sensación quedó después de este debate los equipos? En el reporteo ahí cuando termina.
Yo creo que una de las diferencias más marcadas estuvo en el rol de Janet Jara, que fue totalmente distinto a lo que vimos en todos los debates de cara a la primera vuelta.
Era también más confrontacional,
claro, un tono mucho más crítico, tratando de buscar, ¿no?, la crítica en contra de José Antonio Kast, y en su equipo era algo que también tenían pensado en el fondo. Eso era una estrategia estudiada incluso previo a la elección de la primera vuelta. Decían que en el fondo, considerando los resultados que se obtuvieron el 16 de noviembre, en el fondo ahora es el todo o nada, por así decirlo, tirar toda la carne a la parrilla, pero, como se dice informalmente, en consideración de que hoy día es el camino que quizás tiene Janet Jara para lograr posicionarse, para lograr centrar quizás el debate en su figura.
Este es un foro que fue organizado por, el Hogar de Cristo y también varias fundaciones, ¿no?
Sí.
Y ahí en lo focal uno se pregunta, ¿respondieron? ¿Quedó plasmado qué es lo que va a pasar entre uno y otro gobierno en materia social?
Yo creo que
es en el centro del debate,
exacto.
Digamos.
Al final lo que sucede en muchas de estas instancias es que las propuestas quedan un poco de lado. Al final en ese tono confrontacional, porque José Antonio Kast, de hecho se les preguntaba por parte de los panelistas como, ¿qué propuesta está? ¿Cuál es la medida que se va a tomar en esa materia? Porque, por ejemplo, José Antonio Kast comenzaba de inmediato a hacer alusión al actual gobierno, a las cosas que ha hecho mal la actual administración, sin poner quizás tanto en el debate las propuestas de su programa. Y lo mismo Janet Jara apuntando en contra de José Antonio Kast. Entonces, yo diría que quizás el foco también estuvo mucho más en la confrontación entre ambos que en las propuestas en esta materia, que finalmente también era relevante, o sea, de que hubo propuestas, efectivamente las hubo, en materia de pobreza, migración también, pero más bien generales, y lo que enfocó el debate, yo diría, fueron las polémicas, las confrontaciones también.
Hay que ver cuál va a ser el tono de la campaña.
O sea, este va a ser
la franja. Yo creo que este va a ser el tono.
La franja. Bueno, este debería ser el tono.
Sí. Por lo menos por parte de Janet Jara se espera ese tono incluso en la franja, en la campaña, que era algo que incluso se adelantó previo a la elección. Decían, el tono de la crítica más directa hacia su contendor es un tono o una lógica de segunda vuelta. Lo planteaban desde su comando previo a la elección del 16 de noviembre.
Uno se pregunta porque al final, mira, tu gobernador andaba ahí metiendo las manos, ¿no? Que el tuyo está preso. Al final uno se pregunta, es aburridor todo esto al final, ¿no? O sea, el nivel definitivamente no lo van a subir. Yo creo que está muy difícil que lo suban. Porque y esto no es técnica de empate, porque si fuese uno el que uno dice, mira, este lo hizo mejor, lo vamos a decir. No me vengan con cosas aquí. Si las cosas son como son. Aquí hay comando, uno que no quiere debatir, porque sabe que va en el momento en que se enfrente, ¿no es cierto?, en un debate, va a ocurrir lo que pasó hoy día. Y aquí está la prueba de por qué hay un comando que no quiere participar, porque siente que hay un desgaste que es innecesario. Por el otro lado, también un comando más desesperado, es evidente, ¿no? Pero que necesita como que las audiencias, a través de las audiencias, el votante reaccione a lo que, a juicio de ellos, es realmente lo que representa José Antonio Kast. Claro. Y ahí se dan vuelta. Entonces, cuando uno se pregunta sobre qué vamos a hacer con el financiamiento para la PGU, qué vamos a hacer con las listas de espera, qué vamos a hacer con las personas en riesgo social, cómo lo vamos a hacer para que los niños vuelvan a clases en los sectores más populares, cuáles van a ser los mecanismos para obligar a que los padres manden a sus hijos a los colegios, cómo vamos a retomar la educación. Y lo peor es que después nos van a echar la culpa. No, es que los medios, los titulares, los medios son los culpables. Oye, si son estos personajes que son los candidatos los que también van libreteados a justamente escenarios como el que enfrentamos, si esa es la verdad.
Poner el foco en atacar al otro al final, más que en las propuestas quizás más relevantes, que claro, al final es lo que queda también.
Gracias, Gabriela.
Muy buenas tardes.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El Partido Nacional Libertario respaldó los dichos de la senadora electa Vanessa Kaiser, quien reiteró el riesgo de un intento de golpe de Estado en una eventual administración de José Antonio Kast.
Chile Vamos, en tanto, marcó distancia y aseguró que es diferente hablar de una oposición obstruccionista que una antidemocrática. Tiene todos los detalles María José de la Barra.
Los dichos de la senadora electa del Partido Nacional Libertario, Vanessa Kaiser, generaron incomodidad en algunos sectores de la oposición. En distintos medios de comunicación, la hermana del ex candidato presidencial aseguró que existe el riesgo de que en una eventual administración de José Antonio Kast haya grupos que intenten quebrar la democracia. Estoy de acuerdo con Óscar Landerreche en que nos van a hacer otro golpe de Estado a mediados del próximo gobierno, dijo la senadora electa, quien señaló que hay un sector que participa del juego democrático, pero cuando tiene resultados desfavorables a sus intereses, no respeta las reglas establecidas. Sus dichos contaron con el respaldo del vicepresidente de los Nacional Libertarios, Hans Marowski, quien aseguró que la oposición actual debe tener estas advertencias a la vista.
Compartimos una advertencia hecha por Óscar Landerreche hace 6 meses. Nadie sabe si la extrema izquierda va a volver a convertir Chile en, abro comillas, un maldito infierno quemando iglesias, cierro comillas. Ese es el verdadero riesgo.
Pero en Chile Vamos y sectores de la centroderecha el tema no cayó de lo mejor. No solo intentaron matizar los dichos, sino que hubo dirigentes que marcaron distancia y con ello mostraron la primera discrepancia del nuevo bloque de derecha. Uno de ellos fue el timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, quien dijo que probablemente tengan una oposición como la del expresidente Sebastián Piñera, que negó la sal y el agua, pero dijo que eso no es comparable con un quiebre democrático.
Una oposición desleal, antipatriota, pero no creo que eso lleve a un golpe de Estado. La verdad es que creo que entre una oposición obstruccionista y un golpe de Estado hay un trecho grande que no creo que vayan a cruzar.
José Antonio Kast abordó ayer el tema y señaló que la ciudadanía le dijo basta a la destrucción masiva de bienes públicos. Con un carácter fuerte del Estado, pero dentro del marco de la ley, estoy consciente y seguro de que la ciudadanía va a aislar a los violentos. Fue parte de lo que dijo el candidato republicano.
Con 6 minutos. Conectividad y obras públicas en zonas extremas marcaron el fin de una nueva gira nacional del presidente Gabriel Boric por la región de Magallanes, tras 4 días de actividades en Timauquel, Puerto Williams y Punta Arenas. Los detalles con nuestra enviada especial a la región de Magallanes y la Antártica chilena, Aline de Sormó.
Desde Punta Arenas, el presidente Gabriel Boric cerró su gira de 4 días por la región de Magallanes y de la Antártica chilena. Un recorrido centrado en mejorar la conectividad y fortalecer proyectos en los sectores más australes del país. Durante la visita pasó por Timauquel, Puerto Williams y Puerto Toro, revisando avances en obras que buscan facilitar el acceso, reducir tiempos de traslado y entregar servicios básicos en zonas aisladas. La última actividad fue breve. El mandatario encabezó la presentación de las obras concluidas del CESFAM 18 de septiembre. Un recinto que beneficiará a más de 18.000 vecinos y que reemplaza instalaciones que habían quedado atrás frente al crecimiento del sector. En su balance, Boric puso el acento en los avances de estos días. Destacó que Magallanes está experimentando cambios concretos, como la habilitación de Pampa Guanaco como futura capital comunal, mejoras en infraestructura en Puerto Williams y la ampliación de la conectividad aérea en Puerto Toro. Señaló que se está construyendo ciudad donde antes no había nada y que estos proyectos responden a compromisos que llevaban años detenidos. También sostuvo que intervenir en territorios con baja población es necesario para asegurar igualdad de condiciones, insistiendo en que todos los habitantes tienen el mismo valor sin importar dónde vivan.
Que dice, bueno, pero invertir en regiones con tan pocos habitantes no debiera ser prioritario. Lo que nosotros le decimos es que todos los habitantes de nuestro país tienen el mismo valor. Cada uno vale por sí mismo, no por dónde viva, no por dónde haya nacido.
Durante esta gira también predominó el silencio electoral. El mandatario evitó referirse a ese tema al ser consultado varias veces por la prensa. Los únicos temas de contingencia que comentó fueron el rechazo de la acusación constitucional contra el exministro Pardo y la discusión en torno a la ley de presupuestos, ambos abordados de forma acotada. Con estas actividades, Boric dio por cerrada su gira por Magallanes y emprenderá su retorno a Santiago durante las próximas horas.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mundo
mutualidad fiscalizada por Suceso.
Las ofertas que esperabas ya están aquí con el Black Friday de Claro. Aprovecha hasta un 65% de descuento en equipos, planes y accesorios. Del 25 de noviembre al 2 de diciembre en nuestras tiendas o en clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor.
Cuando llega fin de año, hay muchos pendientes que podemos patear para más adelante.
Hablar con el contador, lo pateo para el próximo año.
¿Preparar reporte anual?
No, este también para después.
¿Entregar el aguinaldo en la empresa?
¡Ey, ey! Eso no lo puedes patear. Regala gift cards en COSUD. Es la mejor opción para tu equipo. Pueden usarla en Jumbo, París, Easy, Santa Isabel y Speed. Compra ahora el aguinaldo en empresas.giftcard.cl.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a Isapre Colmena. Antes de cada entrenamiento, siempre me preocupo de elongar, proteger mis manos, aplicarme protección solar e hidratarme. Para mí, prevenir es clave. Por eso elegí Colmena, que cuenta con programas preventivos gratuitos que me dan más tranquilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Una madre y su hijo de la comuna de Castro, en Chiloé, perdieron la vida en un violento choque ocurrido en la comuna de Gorbea, en la región de la Araucanía. Tiene los detalles Roberto Neira, de Radio Bio Bio en Temuco.
El hecho se registró pasada la 1 de la madrugada, cuando por causas que se indagan, una camioneta con 2 ocupantes se estrelló violentamente contra una barrera de contención y luego con un árbol a la altura del kilómetro 715 de la ruta 5 Sur, en el tramo que cruza la comuna de Gorbea, provocando el deceso de las 2 personas en el lugar del accidente. Las personas fallecidas fueron identificadas como Anita Villarroel Ojeda, de 76 años, y su hijo César Ángel Villarroel, de 51 años, quienes tras el violento impacto quedaron atrapados al interior del móvil. El Ministerio Público solicitó que personal de las 7 carabineros indague la dinámica de esta tragedia. El teniente Pedro González, quien realizó peritajes en el lugar, entregó detalles sobre este hecho.
La ruta 5 Sur, kilómetro 715, en la comuna de Gorbea, ocurrió un fatal accidente en el tránsito del tipo choque. Involucró a una camioneta, la cual, por causas que se investigan, pierde el control desviando su trayectoria para finalmente impactar con un árbol. Lamentablemente, a raíz de este siniestro vial, fallecen 2 de los ocupantes de la camioneta, por lo cual la Fiscalía de Primera Diligencia dispone de la concurrencia de terreno de un equipo especializado de las CIA de Carabineros para que determine finalmente la dinámica y causa basal de este siniestro vial.
Los cuerpos de ambas víctimas fueron rescatados por personal del Cuerpo de Bomberos de Gorbea y trasladados luego hasta el Servicio Médico Legal para ser sometidos a la autopsia de rigor. En tanto, se ha informado que los restos de ambas víctimas serán trasladados hasta la ciudad de Castro, en Chiloé, y serán velados en la funeraria Vázquez de esa ciudad. En Temuco, Bio Bio, la radio.
En prisión preventiva quedaron los 3 sujetos detenidos por el crimen del funcionario municipal de Osorno, que llegó hasta Concepción a comprar un vehículo en agosto de este año.
En la audiencia de control se conoció que el hijo de la víctima fingió su muerte para salvar su vida. Tiene los detalles Camila Elso, de Radio Bio Bio en Concepción.
Fueron cerca de 2 horas en las que el Ministerio Público presentó la evidencia y relató la participación de Darío Burgos Enríquez, Félix Obreca Almonacid y Diego Jara Machuca, imputados como coautores del delito de robo con homicidio que terminó con la vida del funcionario municipal de Osorno. El fiscal Víctor Castro señaló que Carabineros del OS-9 de Concepción reconstruyó el recorrido que realizaron los sujetos desde que salieron de Hualqui, reuniéndose con la víctima, escapando por el bosque, subiéndose al transporte transporte público recorriendo varias calles para luego subirse a un auto que los esperaba.
Obviamente no hay un video del momento preciso, pero eso es muy difícil, como ustedes pueden entender, de conseguir. Pero no obstante aquello, y como pudieron observar, hay todo un seguimiento de todos los imputados, cómo se desplazan desde la comuna de Hualqui y cómo luego se juntan para huir ya con las especies en su poder y habiendo cometido este terrible delito.
Durante la audiencia se conoció el relato del hijo de la víctima, un menor de 15 años que acompañó a su padre a comprar un automóvil, todo coordinado previamente por Marketplace de Facebook. El estado de shock dijo que se tiró al suelo fingiendo estar muerto mientras le disparaban cuando corrían para escapar.
El menor relató esta situación horrorosa que vivió viendo a estos sujetos que le dispararon a su padrastro, que él considera como un padre, y por lo tanto vivió esta situación tan dolorosa. Él manifiesta que él también siente que le disparan y él se tira al suelo como para hacerse pasar por muerto, para que no le pasara nada más.
Según el relato, el pasado 12 de agosto, los antisociales le robaron un banano con dinero en efectivo, un celular y otras pertenencias. Algunas de ellas fueron encontradas por carabineros en el automóvil en el que huyeron y en el bosque, las que deberán ser analizados con muestras de ADN de los imputados. Durante los allanamientos a Ureque se le encontró marihuana, cocaína y municiones, por lo que se le imputó además el delito de tráfico de drogas. Los tres quedaron en prisión preventiva y se fijó un plazo de investigación de 6 meses.
Y el domingo se formalizarán los cargos contra el detenido por acosar vía redes sociales a una menor en Osorno. La fiscalía solicitó ampliar el plazo para corroborar la identidad del detenido, de origen extranjero y que permanecía de manera irregular en el país. Los detalles desde Radio Biobío en Osorno con Camila Báez.
El mediodía de este jueves tuvo lugar el control de la detención luego que el sujeto fuera capturado en el sector de Contao, en la comuna de Gualaihue, justo cuando intentaba abordar una barcaza. La fiscal jefe de Osorno, María Angélica de Miguel, confirmó que no existe certeza respecto a la identidad del detenido, por lo que permanecerá recluido hasta el domingo, cuando se proceda a la formalización de cargos en su contra.
No tenemos corroborada la identidad de él ni la nacionalidad. Si bien, como les pusimos en audiencia, hay un DNI y un nombre supuesto, no hay corroboración de que efectivamente corresponda a esa persona. El domingo se va a realizar la audiencia de formalización en atención a la llegada del RUT provisorio que se tenga y en atención también a lo que puedan, aportarnos en cuanto a identidad y corroboración oficialmente, tanto Colombia como Venezuela.
En tanto, el padre de la menor afectada manifestó su tranquilidad por la captura, a lo menos hasta el momento de la formalización, cuando se conocerá si el acusado mantiene otras causas delictuales, definiendo las acciones judiciales a seguir. Cabe recordar que el sujeto enviaba mensajes sistemáticamente a la menor vía redes sociales e incluso intentó tomar contacto presencial con ella, afectando gravemente la vida cotidiana de esta menor. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Ante la PDI se presentó la denuncia por un brutal caso de maltrato animal en Temuco, donde un perro terminó con sus extremidades superiores amputadas, ya que habría sido amarrado a la línea del tren. La municipalidad adelantó que ingresará una querella por la situación que mantiene consternada a la ciudadanía. Los detalles con Amparo Montoya desde Radio Bio Bio en Temuco.
Un hecho que quedó al descubierto el pasado domingo y del cual se hizo cargo la Fundación Patitas Solidarias después que una persona a través de redes sociales les informara que el perro estaba con heridas de gravedad y por lo cual solicitó de inmediato la eutanasia. La organización se trasladó hasta el sector de Pueblo Nuevo para buscar al animal, con el que dieron luego de escuchar su llanto, encontrándolo inmóvil en medio de la vegetación a un costado de la línea del tren, sin sus extremidades superiores y sin su cola. La presidenta de la Fundación Patitas Solidarias, Ligia Valdés, señaló que tras hallar al perro, al cual nombraron Vicente, lo llevaron a un veterinario, donde se les confirmó que el hecho habría sido intencional.
Fue trasladado a la veterinaria y sí se confirma de que fue un atropello por tren. Ahora los veterinarios a nosotros nos aseguraron de que esto fue intencional, ya por el nivel en donde estaba la amputación que le había hecho el tren, ya que era bastante arriba en sus bracitos y también estaba la cola amputada.
La mujer señaló que a varios metros de donde fue hallado el animal se encontraron manchas de sangre, cuerdas y alambre, por lo cual se presume que fue amarrado por desconocidos a la línea del tren. Ante esta situación, la Fundación de Rescate presentó una denuncia ante la Policía de Investigaciones, confirmando a la radio que la Videma ya realizó las primeras diligencias. Un caso que genera impacto y por lo cual el alcalde de Temuco, Roberto Neira, adelantó que presentarán una querella por ensañamiento y maltrato.
Estamos profundamente afectados por este caso, quizás el más grave y doloroso que hemos presenciado de maltrato animal. Por ello, presentaremos una querella por ensañamiento y maltrato contra quienes resultan responsables. No me cabe en la cabeza que una o más personas puedan llegar a este nivel de maldad.
En tanto, la Fundación Patitas Solidarias señaló que también se encuentran analizando la presentación de acciones legales, ya que este no sería el primer caso de un animal dejado en la línea del tren. El perro de nombre Vicente logró sobrevivir a sus graves heridas tras ser sometido a una cirugía que se prolongó por más de 4 horas y donde se extirpó por completo sus extremidades superiores. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Chuta, de nuevo voy a tener que ir a cambiar la clave de mi tarjeta.
¿Ir a dónde? Actualízate, pues Miriam. Con la app Cencosud Coach Bank resuelves tus trámites y ves todos tus beneficios aquí mismo.
Ay, qué moderna tú.
No moderna, actualizada.
¿Y tú? ¿Todavía no tienes tu tarjeta Cencosud Coach on Mastercard? Descarga la app, pídela y obtén 10 mil pesos de cashback en tu primera compra.
Promoción válida desde el 18 de noviembre al 3 de diciembre de 2025 o hasta agotar stock de 2.300 tarjetas. Otorgamiento sujeto a evaluación crediticia. Más información en tarjetasencosud.cl.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Este Black Friday, BTR lleva toda la entretención de la fibra con hasta un 50% de descuento. Del 25 de noviembre al 2 de diciembre. Aprovecha esta gran oferta y contrata Internet Fibra 940 BTR por solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 29.990 pesos. BTR. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.btr.com.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com. La radio, alerta y oportuna.
Bueno, se concretó una reunión entre la expresidenta Michelle Bachelet y la candidata presidencial Janet Jara. Gabriela Piña tiene más detalles.
Política relevante porque se acaba de dar a conocer que la candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, finalmente concretó una reunión con la expresidenta Michelle Bachelet. Se trató de un desayuno, ya vamos a mostrar las imágenes a través de Bio Bio TV, justamente en medio de todas las críticas que surgieron en contra del expresidente Eduardo Dufrey Ruiz Tagle por su reunión, por su cita con el abanderado del Partido Republicano José Antonio Kast, en medio de un debate en el que justamente varias voces del oficialismo estaban pidiendo algún tipo de gesto de la ex mandataria, justamente como para equiparar la cancha, decían algunos, respecto a esta señal que entrega el expresidente Eduardo Dufrey Ruiz Tagle a José Antonio Kast. Estamos viendo las imágenes a través de Bio Bio TV de este encuentro entre la expresidenta Michelle Bachelet y la candidata oficialista Janet Jara. Recordemos que estaba la duda de si efectivamente iba a haber algún tipo de reunión entre ambas en consideración de la campaña que está realizando la otrora jefa de Estado para la ONU, ¿verdad? Finalmente se concreta como un guiño también en medio de una semana bastante polémica con la reunión entre Eduardo Frei y José Antonio Kast.
Mira, la expresidenta, la oficina de la expresidenta ha emitido hace breve instante una pequeña declaración que está firmada, de hecho trae la firma de Michelle Bachelet como expresidenta de la República, y dice: Chile vive un momento importante. En cada proceso electoral he creído que lo esencial es fortalecer nuestra democracia, participar, informarse y escuchar con respeto. A lo largo de mi vida pública he trabajado con personas comprometidas con el país y con un profundo sentido de servicio. Y Anet Jara es una de ellas, una mujer seria, responsable y dedicada a la política pública que impacta la vida de las familias. Y agrega la expresidenta en este comunicado: más allá de las diferencias propias de toda contienda, lo fundamental es que Chile avance con diálogo, estabilidad y respeto institucional. Los invito a participar, a informarse y a cuidar nuestra democracia, que siempre ha sido nuestro mayor patrimonio. Podríamos decir que es como un Eduardo Frei, pero al revés. Exacto. No dice voten por Janet Jara, no convoca, digamos, a votar, pero sí dice que ha trabajado, que es una política fiel, que la conoce, destaca, la destaca, y que coinciden obviamente en este camino.
Un guiño importante para el sector que justamente se estaba pidiendo.
Claro, lo que pasa es que no es novedoso.
Se habían reunido ya, claro, anteriormente.
Sí, lo de Frei es novedoso porque
es Frei.
Claro.
Y es concertación, o fue la concertación, claro.
Pero claro, también se había solicitado este encuentro para también como equipararlo con el de Eduardo Frei.
Yo insisto en un punto de lo de Eduardo Frei, que tiene que ver con entregarle que no es solamente que, como dicen algunos, el mal menor, no. Es entregarle confianza a un candidato.
Legitimidad.
Claro, porque es la legitimidad.
Lo legitima como una opción válida. O sea, porque hay una serie de adjetivos que se le ponen a Kast en virtud de los cuales no se podría votar por él.
Sí.
Y él dice, no, olvídese de esos adjetivos, de esos calificativos. Es válido votar. No estoy diciendo que vaya a votar por él, pero... No, si por eso están...
Una opción que para algunos decían lo ubica a José Antonio Kast con este gesto de Frei como una opción moderada, que es un término con el que muchos no relacionan la figura del candidato republicano.
Bien, ahí está, de hecho se ve que están tomando té, literal, y...
¿Estás con palta?
No, ahí es palta.
Entonces, ¿estás con palta?
Hay que decirle a los auditores que hay algo simpático, que Janet Jara como que sacó unas hojas de un cuaderno para tenerla al lado, se ve ahí...
Para anotar.
El corte del cuaderno.
Sí, ambas con una sonrisa.
Sí, gracias, Gabriel.
Muy buenas tardes.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío Radiograma. Noticias del mundo en Radiograma.
El presidente ruso Vladimir Putin aseguró que quiere abordar en las negociaciones con Estados Unidos el reconocimiento de la soberanía rusa sobre el Donbass y la península de Crimea, territorios ucranianos anexionados por Moscú.
Dicho reconocimiento debe ser un tema de conversación en nuestras negociaciones con la parte estadounidense. Es uno de los puntos claves, dijo Putin durante una rueda de prensa en Kirguistán, transmitida en directo por la televisión rusa.
El líder ruso añadió que, por supuesto, queremos el fin y al cabo llegar a un acuerdo con Ucrania, pero eso ahora es prácticamente imposible, imposible desde el punto de vista jurídico.
Putin también descartó un cese de las hostilidades hasta que las tropas ucranianas no se retiren de las 4 regiones anexionadas por Rusia en 2022.
Si las tropas de Ucrania se repliegan de los territorios que ocupan, entonces cesarán los combates. Si no se van, lograremos esto por la vía militar, dijo Putin durante una rueda de prensa en Kirguistán, transmitida en directo por la televisión rusa.
Vladimir Putin aseguró además que espera en Moscú una delegación de Estados Unidos, posiblemente encabezada por su enviado especial Steve Witkoff, a principios de la próxima semana para abordar el plan de paz de Estados Unidos para Ucrania.
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó que su país tiene un mar de deudas y de corrupción y no el mar de gas natural prometido en su momento por los gobiernos del izquierdista Movimiento al Socialismo, el MAS.
¿Dónde está el gas? ¿Dónde está el litio? No hay gas, no hay litio. Nos dijeron que había un mar de gas. No hay un mar de gas, hay un mar de deudas, hay un mar de corrupción, sostuvo Paz en un discurso en la ciudad central de Cochabamba.
El gobernante reiteró que en los 20 años precedentes, los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce se gastaron 60 mil millones de dólares de ingresos generados por la venta del gas natural, que en su momento fue el sustento de la economía boliviana.
A ese monto, Paz sumó unos 40 mil millones de dólares de deuda interna y externa que, según dijo, dejaron los gobiernos anteriores.
Bolivia debería estar en otro nivel. Son 100 mil millones de dólares, manifestó el presidente, quien habló de estos asuntos al inaugurar una campaña de vacunación contra la rabia canina en Cochabamba.
El mandatario indicó que su gobierno tuvo que conseguir unos 2.298 millones de dólares para que el Estado funcione hasta fin de año, recursos obtenidos a través de instituciones multilaterales.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Y volvemos con noticias de nuestro país. El presidente de la República, Gabriel Boric, celebró la aprobación del presupuesto 2026, destacando un aumento histórico en seguridad, salud y vivienda.
En el Congreso valoraron que se haya eliminado el programa de acompañamiento de identidad de género y que se haya reducido los dineros en cultura. Los detalles con Gonzalo Holguín.
La última ley de presupuesto del gobierno de Gabriel Boric terminó su trámite reduciendo recursos en cultura para traspasarlos a seguridad, que junto a salud y vivienda se convirtieron en las partidas que registraron aumentos más significativos. El erario quedó fijado en 86,2 billones de pesos, lo que representa un alza del 1,7% respecto del año pasado. Se resolvieron 14 diferencias entre ambas cámaras en comisión mixta y la principal caída fue la glosa que permitía a los gobiernos regionales realizar transferencias a las empresas públicas. El presidente de la República, Gabriel Boric, destacó los dineros que van a la pensión garantizada universal y los aumentos en materia de salud, vivienda y seguridad, entregando la cifra balance de los 4 años de su gestión.
Un presupuesto serio, responsable, prioridades sociales muy sentidas por la ciudadanía, como las pensiones y el aumento de la PGU. Para la salud, que tiene un aumento de 900 millones de dólares. Vivienda, para seguir adelante con el plan de emergencia habitacional. Durante nuestra administración de 4 años, el presupuesto en materia de seguridad haya aumentado en un 17%, un esfuerzo histórico que se traduce en más autos para carabineros, en más tecnología, en mejores sueldos, en más seguridad para nuestros barrios.
En la comisión mixta, el Ministerio de Seguridad Pública sumó más de 5 mil millones de pesos adicionales, distribuidos en 4.500 millones para la Policía de Investigaciones y 500 millones para Carabineros de Chile. La presidenta de la instancia, la senadora Jimena Rincón, destacó esta medida en particular.
En consideración a lo poco que se ha usado el pase cultural, se pudieran recortar esos recursos y se fueran a seguridad, una área de verdad sensible para la ciudadanía, dotando de más recursos a la Policía de Investigaciones y a Carabineros.
Estos recursos se redestinaron desde la partida del Ministerio de las Culturas a partir de un ajuste al financiamiento del pase cultural. Además, se eliminó el programa de acompañamiento de identidad de género conocido como PAI. Para el jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, son sacrificios lamentables, pero que eran necesarios de hacer en medio de las negociaciones, considerando que él refrenda que la prioridad número uno de los chilenos es la seguridad.
Lamentablemente, muchas veces cuando se llegan a acuerdos hay que hacer concesiones importantes. Comparto que la prioridad número uno hoy día es seguridad.
Después de mucho debate, se repusieron además recursos para el Instituto Nacional de la Juventud, el INJUV, con el compromiso de que a fines de junio del 2026 el Ministerio de Desarrollo Social deberá entregar un rediseño institucional completo del organismo para evitar la duplicidad de funciones que puedan prestar otros servicios del Estado.
El Consejo de Rectores anunció que tienen un acuerdo con el gobierno para buscar avanzar en la discusión del proyecto de financiamiento para la educación superior y así trabajar en las indicaciones.
Aseguraron que el proyecto es bueno para el país y desde el gobierno descartaron que sea un fracaso el no tramitar en su totalidad la iniciativa en la actual administración. Los detalles desde Radio Bio Bio en Concepción con Óscar Valenzuela.
El proyecto del FES se discute actualmente en el Congreso con dificultad en su avance y a la espera de indicaciones. Esto luego que la Pontificia Universidad Católica criticara la iniciativa mediante un informe donde advertían que no se sumarían si continúa tal como está. En este sentido y tras la reunión desarrollada en Concepción, en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, el rector de esta casa de estudios, Cristian Mellado, aseguró que hay un acuerdo entre las universidades para avanzar.
Yo diría un punto muy relevante, ¿cierto?, es el acuerdo con el Ministerio
educación para poder avanzar en el trabajo conjunto, la indicación al proyecto FES, que es un proyecto que nos interesa mucho que pueda seguir avanzando, dado que el CAE, cierto, no es sostenible en el tiempo.
Ahondó en este acuerdo entre los rectores y el gobierno el vicepresidente del CRUCH y rector de la Universidad de Tarapacá, Emilio Rodríguez, quien dijo que esperan avances del FES y que para ello pondrán a disposición los equipos jurídicos y económicos de la instancia para trabajar en las indicaciones a este proyecto.
Y en ese contexto van a trabajar dos, el comité económico y el comité jurídico. Entonces, llegando de alguna manera a indicaciones que sean compartidas con el Ejecutivo en este caso, pero desde el Consejo de Rectoras y Rectores.
Consultado el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, dijo que no sería un fracaso si la tramitación del FES pasa al siguiente gobierno, pero que están haciendo los esfuerzos para destrabarlo.
Yo creo que sería un problema para Chile no resolver este problema, pero en experiencias recientes hemos podido legislar en estos tiempos y estamos convencidos de que vamos a lograr los acuerdos necesarios. Hoy hemos dado un paso en esa dirección, constituyendo el inicio de un trabajo conjunto con el Consejo de Rectores.
Desde el CRUCH dijeron además que la instancia realizará un trabajo técnico y que el Consejo de Rectores no tiene un domicilio político ni respalda proyectos de ley según el gobierno de turno y que esperan que el FES tenga un impacto de largo alcance para el país.
Atención empresarios, atención empresarios. El momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1.
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con DeFontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. DeFontana, 25 años creciendo contigo.
Cuando llega fin de año, hay muchos pendientes que podemos patear para más adelante.
Hablar con el contador, lo pateo para el próximo año.
¿Preparar reporte anual?
No, este también para después.
¿Entregar el aguinaldo en la empresa?
¡Ey, ey! Eso no lo puedes patear. Regala gift cards en COSUD. Es la mejor opción para tu equipo. Pueden usarla en Jumbo, París, Easy, Santa Isabel y Speed. Compra ahora el aguinaldo en empresas.giftcard.cl.
Este Black Friday, VTR lleva toda la entretención de la fibra con hasta un 50% de descuento. Del 25 de noviembre al 2 de diciembre. Aprovecha esta gran oferta y contrata Internet Fibra 940 VTR. Por solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 29.990 pesos. VTR. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.vtr.com.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com. Donde tú estás, Biobío está.
El alcalde de Alto Hospicio, Patricio Ferreira, fue detenido e imputado por presuntos delitos de abuso sexual luego que una mujer presentara una denuncia en un centro asistencial.
La fiscalía confirmó apoyo a la víctima y se mantiene la causa reservada. Los detalles desde Radio Biobío en Iquique con Cristian Núñez.
Al mediodía de este jueves, Carabineros detuvo al alcalde de la comuna de Alto Hospicio, Patricio Ferreira, acusado por denuncias de presuntos abusos sexual contra una víctima en dependencias o cercano al edificio municipal de dicha comuna. El alcalde Ferreira durante largas horas ha prestado declaraciones a Carabineros frente a esta denuncia que, de acuerdo a información entregada por la fiscalía, la víctima llegó hasta un centro asistencial de la comuna para constatar el hecho y hacer la denuncia respectiva. La fiscal regional Trinidad Steiner indicó que se están realizando todas las diligencias necesarias a fin de verificar la existencia del delito y determinar así la eventual responsabilidad del imputado, en este caso el alcalde. Asimismo, se informó que la unidad de atención de víctimas y testigos de la Fiscalía Regional se constituyó en el centro asistencial donde la denunciante fue atendida con el fin de brindarle apoyo apoyo, protección y orientación oportuna. Escuchemos a la fiscal regional.
Quien señala haber sido agredida sexualmente por parte del imputado don Patricio Ferreira, alcalde de la Municipalidad de Alto Hospicio. Todas las diligencias de investigación a fin de verificar la existencia de este hecho y de la responsabilidad que pudiera tener el alcalde.
Las diligencias investigativas se encuentran actualmente en desarrollo y bajo reserva, mientras el alcalde se encuentra en calidad de detenido y podría pasar a control de detención la jornada de este viernes. En Iquique, Bio Bio, la radio.
A 2 años desde su creación, el equipo contra el crimen organizado y homicidios del Ministerio Público busca pasar de ser un programa aparte de la estructura de la Fiscalía.
En cifras, el proyecto ECO ha ingresado más de 800 causas. De estas, un 77% es por homicidio y un 23% por secuestro. Carlos Godoy con los detalles.
La Fiscalía conmemoró este martes los 2 años de funcionamiento del equipo contra el crimen organizado y homicidios ECO, una unidad creada en noviembre de 2023 para enfrentar el alza de delitos violentos vinculados al crimen organizado. Un hito que la Fiscalía comparó con la implementación del sistema procesal penal en 2005, aunque bajo un escenario delictual mucho más complejo, de bandas locales focalizadas, se pasó a estructuras transnacionales impulsadas por la irrupción de grupos como el Tren del Agua, cuya expansión hacia la zona central del país trajo consigo homicidios, secuestros extorsivos y trata de personas, entre otros ilícitos. Frente a esta transformación, ECO se estructuró como una unidad con presencia 24/7 en sitios del suceso, trabajo coordinado con ambas policías. A 2 años de su implementación, la Fiscalía reporta más de 800 causas ingresadas, 77% por homicidios y 23% por secuestros, más de 500 imputados formalizados, la mayoría en prisión preventiva, y más de 1.500 víctimas y testigos atendidos. Asimismo, mantiene a más de 70 miembros del Tren de Aragua privados de libertad y ha reforzado la gestión en extradiciones. El fiscal coordinador de ECO, Héctor Barros, enfatizó en que el objetivo no es solo detener sospechosos, sino asegurar casos sólidos que lleguen a juicio oral. Destacó que además la unidad ha logrado revertir la tendencia histórica de imputados desconocidos, superando hoy un 50%.
Nosotros veníamos en una situación de aumento del imputado desconocido por sobre el imputado conocido en los casos de homicidio y secuestro, y que con la incorporación de ECO es una cifra que ha ido remontándose.
El fiscal Nacional Ángel Valencia valoró el trabajo interinstitucional detrás del equipo y llamó a garantizar el financiamiento permanente, pues ECO aún depende de asignaciones anuales que dependen del Ejecutivo.
Tiene que revisarse la disponibilidad de presupuesto para poder financiarlo. Parece que han demostrado suficientemente que ya no debería considerarse un proyecto, sino que una actividad permanente.
Dicha postura fue compartida por el ministro Luis Cordero, quien subrayó la reducción de los tiempos investigativos y recalcó que la continuidad de ECO es estratégica para enfrentar el crimen organizado.
Esos flujos van a estar completamente justificados a partir de la evaluación que en la actualidad está haciendo el Ministerio Público. Es difícil creer que sea posible alterar un proyecto tan exitoso como este.
Con estos resultados, la Fiscalía busca que ECO deje de ser un proyecto y se consolide como parte estable de su estructura operativa.
Luego de 10 días de trabajo en la alta cordillera de Biobío, la CONAF dio por controlado el incendio forestal en Guayalí.
Se llevaron a cabo bajo complicadas condiciones topográficas en el lugar, asimismo variables climáticas. Además, durante la tarde de hoy, la autoridad forestal confirmó que el área se mantendrá bajo permanente observación. Mario Tapia, de Radio Bio Bio Los Ángeles, con el informe.
Escarpada montaña a más de 1.600 metros de altura. Variables condiciones climáticas y alto calor fueron las complicaciones principales que debieron sortear los brigadistas de CONAF hasta dejar controlado finalmente el incendio en Guayalí, como lo explicó Juan Carlos Bascur, director provincial del organismo forestal, que confirmó que finalmente fueron 144 hectáreas afectadas, básicamente vegetación y bosque nativo.
Lo que significa que para circunscribirlo hay que perimetrearlo con líneas de control, más conocidas como cortafuego, y muy dificultoso por las pendientes abruptas del sector. Hay pendientes que superan los 45 grados, ¿cierto? Y con quebradas, y si a ello le sumamos también muchas veces que el viento en la cordillera se transforma un poco errático en algunas ocasiones.
Además, hay aspectos del material combustible nativo que dificultan toda acción de combate directo. Agregó Bascur que el cambio repentino de la dirección del viento es muy peligroso en materia de combate de incendios forestales, debido a que acelera el fuego y pone en peligro a brigadistas en terreno que pueden quedar atrapados en la acción. en Los Ángeles. Bio Bio, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Durante la mañana de este jueves se realizó la audiencia de control de detención en contra del estudiante identificado como AJME, quien sacó con un cuchillo a un profesor en la Universidad Federico Santa María.
Sin embargo, la Fiscalía solicitó ampliar la detención para mañana debido a la falta de antecedentes para poder concretar la formalización. Fabián Corrotea con la información desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
La mañana de este viernes quedó fijada la formalización del estudiante de la carrera de Ingeniería Informática identificado con las iniciales AJME, quien atacó con un cuchillo a su profesor en el edificio F de la Casa Central de la Universidad Federico Santa María, todo debido a la falta de antecedentes por parte de Fiscalía para concretar la formalización del universitario involucrado. En tanto, Ricardo Guzmán, abogado defensor del joven acusado, detalló que buscará la inimputabilidad de su representado a raíz de un tratamiento psiquiátrico al que estaría sometido el estudiante.
Aun cuando el hecho es grave, no podemos olvidar que él está en este minuto en un tratamiento psiquiátrico y que este actuar que él tuvo fue por una descompensación ese día y que obviamente no es una persona que ande por la vida tratando de dañar a las personas. Solicitamos precisamente esta suspensión para poder acompañar los documentos para acreditar que efectivamente él se encuentra en un tratamiento psiquiátrico.
Por su parte, el docente víctima del ataque identificado con las iniciales CTL fue hospitalizado en la Clínica Reñaca de Viña del Mar tras registrar lesiones de menor gravedad en su cara y su cabeza. Así lo explicó Gustavo Figueroa, mayor de la Tercera Comisaría Valparaíso Norte.
Producto de sus lesiones, fue trasladado a la Clínica Reñaca, donde quedó hospitalizado por la gravedad de sus lesiones, que fueron de carácter menos grave. Afectan a rostro, cuero cabelludo y otras partes de su cuerpo al tratar de defenderse.
Por su parte, desde la Federación de Estudiantes de la Universidad Federico Santa María expresaron un categórico rechazo al grave incidente registrado este miércoles. Además, la agrupación repudió cualquier acto de violencia entre estudiantes, funcionarios y autoridades de nuestra universidad, recalcaron. La radio pudo conversar con Bianca Puntarelli, terapeuta ocupacional y experta en salud mental en adolescentes y jóvenes, quien analizó el caso y explicó que la acción del estudiante se debió a la frustración desembocando en un acto de violencia.
El estudiante liga su valor personal a una nota o a su rendimiento académico. Cualquier crítica o fracaso se va a sentir como un ataque y eso hace que vaya aumentando el resentimiento hacia a la fuente de esa crítica, por ejemplo, el profesor. Y eso puede generar que después desemboque en esta crisis de ira o en este desahogo intempestivo con violencia.
Finalmente, la formalización ampliada del joven de iniciales AJME se realizará la mañana de este viernes en el Juzgado de Garantía de Valparaíso. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Análisis y profundidad. Radiograma.
En el Generación Chile presentó su declaración de impacto ambiental de su proyecto que busca desmantelar la central Bocamina 1 en Coronel, cuya inversión bordea los 18 millones de dólares. Los detalles desde Radio El Carbón de Lota con José Manuel Lagos.
Ya se encuentra en el sitio del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental la declaración de impacto ambiental realizado por la compañía Enel Generación Chile respecto al proyecto que considera la ejecución de diversas acciones para desmantelar las instalaciones de Bocamina 1. La inversión de estas obras supera los 18 millones de dólares, fue ingresada al CIA esta semana y que deberá ser sometida a observaciones de diversas autoridades sectoriales y sujeta eventualmente a un proceso de participación ciudadana. Recordemos que Enel Generación Chile suscribió el compromiso de retiro anticipado del complejo termoeléctrico Bocamina de Coronel, concretándose su desconexión respecto a su primera unidad, Bocamina 1, el 31 de diciembre de 2020. La compañía, entonces, esta semana ha presentado su declaración de impacto ambiental para desmantelar la central Bocamina 1 en Coronel, cuya inversión bordea los 18 millones de dólares, proyecto que deberá ser sometido en el mediano y largo plazo a observaciones de autoridades sectoriales y sujeta eventualmente a un proceso de participación ciudadana. En Lota, Radio El Carbón.
Esta es una historia basada en hechos reales.
¿Sabes lo que se siente ser maltratada todos los días por tu pareja?
Cuando era estudiante, vivía en una relación violenta. Vivía con miedo.
No podía contarle a nadie, porque mi pareja me amenazaba con matarme.
pero tuve el valor de contarle a mi familia. Con su apoyo pude huir de la violencia. Fue entonces cuando me enteré que estaba embarazada. Su violencia ahora no tenía excusa para irse. Al verme así, mi hermano me ayudó a encontrar unas pastillas para interrumpir el embarazo. En Chile, para encontrar este tipo de medicamentos tienes que acudir al mercado informal. Ahora que me encuentro bien, no puedo dejar de preguntarme, ¿qué será de las chilenas que son forzadas a convivir con su agresor por siempre?
Podría ser tu historia, podría ser tú. Conoce esta y otras historias en podriasertú.cl, una iniciativa de Abofem y AML Defensa de Mujeres.
Ya, mamá, le dejo a los niños que tengo que salir a hacer unos trámites de la tarjeta.
Pero, hijo, si para eso está la app Cencosud Scotiabank. Ahí resuelves tus trámites y ves todos tus beneficios sin salir de la casa.
¡Wow!
Y ya, déjame nomás a los niños, pero actualízate.
¿Y tú? ¿Todavía no tienes tu tarjeta Cencosud Scotiabank Mastercard? Descarga la app, pídela y obtén 10 mil pesos de cashback en tu primera compra.
Promoción válida desde el 18 de noviembre al 3 de diciembre de 2025 o hasta agotar stock de 2.300 tarjetas. Otorgamiento sujeto a evaluación crediticia. Más información en tarjetasencosud.cl.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a Isapre Colmena. Antes de cada entrenamiento, siempre me preocupo de elongar, proteger mis manos, aplicarme protección solar e hidratarme. Para mí, prevenir es clave. Por eso elegí Colmena, que cuenta con programas preventivos gratuitos que me dan más tranquilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Ya, estoy lista. ¿Nos vamos con ello?
Mi amor, no cabemos. Van completos.
¿Dijo completos?
Un completo está perfecto con el sabor de las salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
El próximo 3 de diciembre, la Corte de Apelaciones de Santiago escuchará los alegatos vinculados a las querellas de capítulos contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y el exfiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra.
Vivanco enfrenta acusaciones por cohecho en la trama bielorrusa, mientras que Guerra es investigado por revelación de secretos y prevaricación. Los detalles con Marcela Rojas.
El próximo 3 de diciembre los intervinientes deberán exponer sus argumentos ante el Tribunal de Alzada Capitalino. La primera sala revisará la causa de Ángela Vivanco y la séptima hará lo propio con la de Manuel Guerra. Ambos están siendo investigados por el Ministerio Público, aunque en procesos distintos. Vivanco enfrenta indagatorias en la llamada trama bielorrusa, donde se le atribuye haber recibido pagos de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, entonces representantes del consorcio Velasmovitec, en litigios contra Codelco con la Corte Suprema. También se investiga si habría adelantado causas para favorecer al consorcio, imputaciones que la exministra ha rechazado públicamente, señalando que abordarán esta etapa con la máxima rigurosidad y con presentaciones ante el tribunal. Para Marcelo Acevedo, presidente de la Organización de Trabajadores Judiciales y querellante en la causa, lo ideal es que se acoja a la solicitud y se avance hacia una eventual formalización.
Ojalá que el tribunal pueda resolver de plano enseguida y que acoja la querella de capítulo para así empezar formalmente el procedimiento penal contra la exministra Vivanco.
En paralelo, el exfiscal Manuel Guerra es investigado por la Fiscalía Regional de Arica por presuntos delitos de cohecho agravado y revelación de secretos y prevaricación administrativa. Conversaciones entre Guerra y el abogado Luis Hermosilla, parte de los antecedentes, muestran solicitudes de apoyo laboral y menciones a contactos políticos, entre ellos el exministro del Interior Andrés Chadwick, quien habría facilitado su ingreso a la Universidad San Sebastián, donde luego ejerció como docente. Además, se analiza el aumento de su patrimonio entre 2019 y 2023, periodo en el que sus ingresos habrían pasado de 88 millones de pesos a más de 200 millones. Su abogado Felipe Polanco sostiene que cuentan con una línea argumentativa sólida y centrada en los hechos.
efectivamente nosotros tenemos alguna noticia de la del desarrollo de la investigación. Fuimos notificados muy recientemente. Tenemos una línea de defensa potente, sustentable, basada en hechos.
En ambos casos, sea cual sea la definición de la Corte de Apelaciones de Santiago, se llegará hasta la Suprema para definir cuál será el futuro judicial de quien estuviera a la cabeza de la Fiscalía Metropolitana Oriente y quien fuera una de las máximas autoridades judiciales del país. El exalcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez, reconoció que tres cercanos recibieron millonarias transferencias ilícitas y aseguró que otros testaferros eran gestionados por la ex tesorera Belén Carrasco.
Mientras que expertos sostuvieron que la declaración del exalcalde podría ser considerada como colaboración con la justicia, permitiéndole optar a una rebaja en la pena. Más detalles con Valeria Zapata desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Durante el juicio oral contra el ex alcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez, acusado de malversación de más de 1.100 millones de pesos y lavado de activos, fue el propio ex jefe comunal quien entregó declaraciones que tensionan el proceso. En la audiencia respecto a la concertación del delito, Yáñez sostuvo que fue la ex tesorera Belén Carrasco quien le informó sobre una debilidad administrativa que permitía desviar dinero de las arcas municipales mediante la modificación de las nóminas de pago. Según su versión, Carrasco le planteó la fórmula y él aceptó. El ex jefe comunal reconoció que sus principales cómplices en el presunto esquema fueron Santiago Fuentes Yáñez, quien habría recibido 137 millones 500 mil pesos, Juan Pablo Maldonado con 125 millones 200 mil pesos y Javier Millar también beneficiado con transferencias ilícitas. Además, sostuvo desconocer a los demás testaferros que, según explicó, eran contactados por su esposa y ex tesorera municipal Belén Carrasco y su hermano Sixto Carrasco. En este sentido, recordemos que Marcela Mancilla, ex concejala de Algarrobo y otrora querellante en la causa, indicó que según lo planteado por los abogados defensores, en este juicio no estaría configurado el delito de malversación de fondos públicos.
Están diciendo los abogados defensores que aquí no estaba configurado el delito de malversación de fondos, sino que más bien estaba configurado el delito de hurto.
Respecto a la declaración de Yáñez, el abogado penalista Cristian Canifru explicó que la entrega de nombres podría ser considerada como colaboración al esclarecimiento de los hechos, lo que eventualmente permitiría al imputado optar a una rebaja en la pena que enfrenta.
Podríamos tener una rebaja de grado ostensiblemente que haga que la pena de 20 años pretendida por el Ministerio Público finalmente terminemos en una condena por el delito de malversación de caudales públicos, una pena de 3 años y un día. Y en el caso del segundo delito, que es el de lavado de activos, podríamos terminar en una pena perfectamente de 541 días. Y con ambas penas, esta condena podría ser cumplida en libertad bajo la modalidad de libertad vigilada intensiva.
Finalmente, los tres imputados quedaron a la espera del veredicto, arriesgando penas que podrían dejarlo tras las rejas por hasta 2 décadas. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Inversión, seguridad, simplificación tributaria y empleo son parte de las claves que los principales gremios productivos del país ven como los desafíos para el próximo gobierno.
El sector privado sostiene que si bien el 2025 tendrá un cierre positivo, las distintas ramas hacia adelante se deben discutir políticas públicas que propicien las condiciones idóneas para que el país pueda crecer a un ritmo del 4%. Los detalles con Vanessa Gajardo.
Proyecciones económicas y sectoriales por un Chile en equilibrio, desafíos económicos para 2026 fue el seminario que organizó esta mañana la Cámara de Comercio de Santiago y que convocó a representantes de los principales gremios del mundo privado. En un rápido paneo por lo que será el cierre de 2025, la agricultura prevé un crecimiento del PIB del orden de un 4%, la industria también cerraría en números verdes, la producción del cobre aumentará el próximo año respecto de este y el turismo ha tenido un excelente 2025. Pese a las turbulencias del pasado, entonces la economía transita por un terreno más sólido, aunque de la mano con los desafíos que deberá enfrentar un próximo gobierno. Por ejemplo, Nicolás León, gerente de estudios de la Cámara Chilena de la Construcción, se refirió a la que será una política de continuidad. La ley marco de permisos sectoriales, cuyos reglamentos siguen en tramitación, pero dependerán de quién suceda al presidente Gabriel Boric, su correcta ejecución y así acabar con la maraña burocrática.
No solamente que lo acoja, sino que lo profundice. Ahí lo han dicho incluso economistas a nivel transversal. La propia Comisión Marfán convocó
mencionada por este gobierno, habló de un aumento de casi 2,4 puntos del PIB solamente por efecto de una reducción de un 30% en los plazos.
Otro de los desafíos que enfrentará el próximo presidente o presidenta de Chile lo abordó George Lebel, gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago y que tiene que ver con el empleo. El cómo las reformas del último tiempo han aumentado los costos para las empresas. Si bien el empleo, dice, repuntará en 2026, hay elementos que debemos tener a la vista.
Pero que está afectado, bueno, por se reducen 2 horas adicionales de jornada y se aumenta 2,5 puntos la cotización de pensiones de cargo del empleador. Aparte, digamos, de los más de 20 proyectos que se están tramitando.
Y desde la gran industria, Rodrigo Mujica, director de políticas públicas de la SOFOFA, hizo un balance de lo que fue 2025 marcado por una guerra comercial. Para Mujica, la volatilidad y la incertidumbre, que hoy ya se van disipando, deben verse como una oportunidad hacia adelante de abrirse a nuevos mercados.
Justamente este periodo de incertidumbre y fondos de negociaciones son un espacio para que Chile diversifique hoy en día su fuente exportadora.
En la instancia también estuvo presente Osvaldo Rosales, asesor económico de Yanet Jara, a propósito de la exposición de los distintos gremios y las cifras proyectadas para este y el próximo año, el economista de Jara dijo que lo más relevante es desmentir una premisa que ha surgido en medio de este clima electoral. Chile no se cae a pedazos.
En Radiograma, resumen de noticias. Detenidos en